de Jueves Santo lo tengo a, de Viernes Santo lo tengo a Rubén Suárez.
Es así, Virginia, continuamos con esta historia de Natalia y con el tema que quedaba pendiente y que va a poner nuevamente la película El Código Da Vinci, que se estrena en mayo y que está basada en el libro, sobre todo la mortificación corporal que hacen hincapié en el Opus Dei. Natalia, que fue numeraria, así se le dice el término correcto a los que son integrantes de una orden, va a hablar de ese tema que quedaba pendiente, Virginia.
Bueno, Natalia, estábamos con que, bueno, tenías una vida muy recoleta y dedicada de chica, todavía sin dormir en el lugar, digamos, ¿no? De mucho rezo y mucha obligación espiritual. Después te fuiste a vivir ahí y supongo yo que de a poquito habrá entrado en tu vida este tema que desconozco, te soy franca absolutamente, que es el autoflagelo espiritual. ¿Existe? ¿Cómo es?
Sí, el autoflagelo es corporal más que espiritual, porque es concretamente, el cilicio es como una especie de alambre que te atrasa la pierna y las disciplinas es como un látigo con los cuales te pegas y rezas a la vez. Los del Opus se los compran a unas monjas. Es algo como de la tradición de la Iglesia Católica, que tiene que ver con, digamos, con tener el cuerpo a raya, digamos, como para incrementar el espíritu sería. Pero bueno, no, lo que te quería aclarar es que esto se hace desde antes, se utiliza desde antes de vivir en el centro. Se hace desde que, también yo, digamos, yo vivía con mis padres y usaba estas dos cosas,
o sea,
cuando iba
al centro. ¿Eras menor de edad cuando te hicieron con que es una cadena?
Claro, sí, es como un cinturón, digamos, que se usa en la pierna, una cosa así.
¿Y tus padres no te veían lesiones?
No, porque yo... no, porque tampoco es que te deja tanta lesión, pero no. Porque es en una parte, digamos, de la pierna que no, es cierto que no.
Es como si, es lo que uno conoce a veces por exageración en algún sketch que dicen, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, y se pegan.
Algo así.
Es
sí,
eso.
Sí, algo así, sí.
¿Y esto fue en creciendo, Natalia, o fue simplemente el mismo dolor rutinariamente?
Sí, esto es un poco así, ¿no? Como que entras como en una rutina, es cierto, como que entra dentro de todo ese plan de vida que tenés que ir cumpliendo día a día. Sí, no es que aumente con la edad, ni con el compromiso, ni nada. O sea, es como parte de todo ese plan, digamos, del plan de vida.
Cuando vos decís que los que nos fuimos, Brigita, Dios gracias, nos fuimos. O sea, ¿que esto lo resolviste sola o podías hablar con otras personas que también estaban dudando de lo que les pasaba y salieron juntas?
No, en principio, de todos los temas espirituales y de todos los temas se habla exclusivamente con quien está a cargo de tu vida espiritual, que es el sacerdote o una directora asignada. Entonces, bueno, todas las dudas y todo el tu vida interior se trata con esta persona. Por supuesto que con pares no hablas de nada de tu vida interior. Y seguramente, esto lo contamos, después siempre lo conversamos con otras personas que fueron compañeros míos, de compañeras que hemos vivido juntas, y que en ese momento por ahí esas personas también estaban mal y nunca nos lo comunicábamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que sí. Y después, bueno, surgió esta página, que es www.opuslibros.org, porque el tema es así, cuando hay un libro sobre el Opus Dei, de testimonio, de la vida, o alguien que investiga que nunca fue del Opus Dei, pero que se le ocurre escribir un libro, el Opus Dei te compra toda la edición, para que nadie lo compre, ¿me entendés? O sea, apenas sale un libro, te funden la edición, cosa que es un buen negocio, digamos, voy a buscar mi tiempo para escribir. Porque tenés la venta asegurada, pero no tenés la difusión asegurada.
Ah, mirá vos.
Entonces, una
periodista... ¿Lo hacen en todo el mundo o solamente acá?
Sí, en todo el mundo. Entonces, una periodista española empezó a colgar los libros en esta página, por eso se llama Opus Libros, sobre el Opus Dei. Digamos, los que el Opus Dei saca de circulación porque los compra. Y a partir de eso, mucha gente empezó a escribir y, bueno, nos dimos cuenta que lo que habíamos vivido no era solamente acá o solamente las mujeres o solamente no sé qué, sino que era algo mundial, digamos.
Ahora estamos hablando, Natalia, te pregunto por último, ¿no es lo que te han hecho no es delito, o sea, no es una denuncia esto que vos puedas hacer, ni penal ni nada, sino que es la sensación de que siendo muy chica te forzaron a tener una conducta determinada, predeterminada por ellos? ¿Sería eso? eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y entonces, el único elemento que vos tenés y que tienen los que zafaron de eso para que no les pase a otros chicos es hacer lo que están haciendo.
Claro, exactamente. Sí, sí.
¿Y en este momento vos ya escribiste un libro?
No, pero en cualquier momento...
No vas a escribir. Y hay una nota muy grande tuya en perfil. Sí. Esto va a tener que ver seguramente con, me parece a mí, ¿no? Después de Código Da Vinci aquí, probablemente haya alguna afirmación nacional sobre estas cosas. ¿Vos no lo crees?
Puede ser. Es probable. El tema es que creo que nos había quedado pendiente este tema de los nombres, ¿no?
Sí.
Mira, cuando uno se va del Opus Dei es como un tabú, digamos. Es como, para ellos es como si te hubieras muerto. Ellos no hablan de la gente que se va. Cuando te cruzan por la calle no te saludan. Pero también, yo no creo que me hagan nada particularmente, pero sí me van a empezar a llamar y a decir, mirá el mal que nos haces. Ellos son como muy paranoicos, ¿viste? Como que se sienten que todo el mundo los ataca y que atacan a la iglesia y que los atacan a ellos. O sea, no aceptan una crítica, no es que te dicen, bueno, mira, sentémonos a hablar y vos pensás distinto y respetemos y pongamos en común. No, ellos lo ven como una crítica, como un ataque. Yo lo que no quiero es que me llamen por teléfono y me empiecen a decir. Sé que en España han pasado cosas como, por ejemplo, esta que puso la página ha tenido experiencias de que ella tenía una empresa periodística y que a partir de un libro que ella escribe le sacan absolutamente toda la publicidad de eso. Entonces, o sea, me parece que en España y en otros lugares hay como...
Bueno,
otro movimiento.
No
que
sé,
no hay.
En otro lado, pero en Argentina, por lo menos yo conozco muchísima gente que es empresaria, que es importante, digamos que tiene mucho poder adquisitivo, son gente de fortuna, muchos son pioneros, aristócratas, digo pioneros como avanzados que llegaron, fueron los primeros criollos inclusive, ¿no? Aquí. Es una comunidad muy fuerte la del Opus Dei, y yo lo que me queda, porque estoy vos sabés que yo trato de, cuando me plantean algo, trato de ser justa, ¿no? Equidistantemente justa. Y a mí me da la impresión, me llama la atención, que en tantos años de estar ahí adentro, no hubo ninguna persona mayor de la que estaba ahí que a vos te parecía que estaba más cerca, que con la que realmente te pudieras sintieras algún, te pareciera un ejemplo de algo, porque eso también es raro, ¿verdad? Hay gente tan devota que no haya una sola persona grande con la que hayas tenido un acercamiento mínimo.
Mira, a ver, o sea, la vida cotidiana es como una vida, no es una cosa horrible, pues si no, no hubiera podido estar tanto tiempo, ¿me entendés?
Claro.
O sea, no es una cosa que es insoportable, o sea. Hubo como cosas que a mí me fueron alejando. Había gente con la que yo viví que nunca hubiera sido ni amiga y había gente que tenía más afinidad. Esto sí, digamos, lo que no vi y no estaba bien visto era como conversaciones más de la interioridad, ¿me entendés? Como esto cuando yo dudaba si irme, si no irme, todo lo demás, no lo decía porque ya era una práctica instaurada, digamos, que las cosas de tu vida interior no las decías, pero después tenías más o menos afinidad y más o menos compartías cosas o hablabas de cosas de intereses en común, digamos, con alguna más que con otra. Eso es así como la vida, digamos.
Por último te pregunto, Natalia, esto que vos me decías de la misa diaria, la oración, el rosario, los tres Ave Marías, ¿no es cierto? Esto también es o no lo que hace una persona que quiere ser monja.
Es bastante, no sé, la verdad que yo no tengo demasiado contacto con otra, porque el Opus Dei es como muy cerrado con otras instituciones, otras organizaciones y todo.
¿Hay monjas civiles del Opus Dei?
No, o sea, no. Como que el principio básico del Opus Dei es gente laica en medio del mundo y que no son monjas, pero de hecho yo creo que el fundador del Opus Dei se inspiró mucho en la vida. Como que trató, no sé, esto nunca lo explican de esta manera, pero que hay cosas de la vida de las monjas que se trasladaron al Opus Dei. Digamos.
Bueno, Natalia, te mandamos un beso enorme. Bueno. Vamos a repetir el W que dijiste, ¿verdad?
Sí, www.opuslibros.org.
Bueno, te mando un beso, bueno. Perdoná por la intrusión en tu casa.
Por favor, ¿eh? Gracias por mandarme acá a tus compañeros de trabajo.
Un beso enorme.
Felices Pascuas.
Igualmente para vos.
Te agradezco. Mucho,
Sí, bueno, es importante, bueno. Es una cosa que me parece a mí que merece que todo el mundo tenga acceso, sobre todo, a la experiencia que está en los libros de los que salieron o de los que quieren decir algo al respecto, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Las ideas no se matan.
Exacto.
Un beso grande.
Bueno, un beso, hasta luego.
Rubén.
Bueno, Virginia, entonces una parte de la historia contada por una de las protagonistas.
Adiós, precioso.
Hasta luego.